Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tres de la tarde en Radio Martí, estas son las informaciones. El Papa Francisco agradeció al general Raúl Castro la bienvenida que le ha brindado y el indulto que concedió a 3.522 presos condenados por delitos menores. La agencia Prensa Asociada reporta que antes de que ambos dirigentes celebraran una reunión privada este domingo en la tarde, Francisco le dijo a Castro que le agradecía la calidez de la recepción así como los indultos. Por primera vez en la historia, un papa visitó la ciudad de Holguín, la tercera más grande de Cuba. En la plaza Calixto García, el sumo pontífice le dijo a los fieles que es necesario superar la resistencia al cambio.
Su amor cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto. Jesús va adelante, nos precede, abre el camino y nos invita a seguirlo. Nos invita a ir lentamente, superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás, incluso de nosotros mismos.
Francisco inició su tercera jornada por Cuba, donde ha pedido servir a la gente más que a las ideologías y no cerrarse frente a quien piensa diferente. El partido Cuba Independiente y Democrática, CID, denuncia una serie de operativos de la policía para marginar a la disidencia durante la visita del Papa a Holguín. En la última hora, la presidenta del CID, Zuleidy Pérez Velázquez, ofreció un balance de la situación a Radio Martí.
Bueno, en estos momentos tengo el operativo policial aquí en los alrededores de mi vivienda, no se han retirado aún. Sobre las 9 de la mañana aproximadamente ya comenzaron las detenciones. Ya me han detenido 6 activistas del CIC, incluyendo a mi esposo, que intentó salir a hacer algunas compras para la vivienda. En este momento están los 6 detenidos desaparecidos porque no me quieren dar explicaciones de ningún tipo, ni a mí ni a nadie aquí. Los vecinos me han apoyado muchísimo. Francisca Marlenis, Cedeño Toledo, Michael Junior Acosta Cedeño, Joan Labrada Morgado, Luis Jaime Merino, Juan Zacarías Verdecias Torres, Pedro Pablo Celestín Reina. Todos en estos momentos lo tienen desaparecido. No sabemos cuál es su paradero, no sabemos cuál es su lugar donde los tienen detenidos. Yo supongo que a medida que vaya pasando el día, porque aunque inicialmente la misa de por la mañana ya terminó, sobre las 3 de la tarde hay otra misa prevista o una visita del Papa en la Loma de la Cruz, un lugar de aquí de Holguín, y pienso que las detenciones sigan ocurriendo. Incluso tengo algunos activistas del CIC que no han dado todavía parte, algunos que están detenidos, están en sus viviendas y sus teléfonos están totalmente incomunicados, entonces desconocemos si están detenidos o están en sus casas, y pienso que las detenciones sigan ocurriendo a través del día y no sean liberados hasta que todo esto no termine.
Estados Unidos valora su próxima votación en Naciones Unidas a una resolución sobre el embargo económico al gobierno de Cuba. Informa desde Washington DC Luis Alberto Facal.
Estados Unidos estaría considerando abstenerse de votar en contra de una condena de las Naciones Unidas al embargo comercial que mantiene contra Cuba por primera vez en 23 años. Durante ese tiempo, Cuba ha presentado todos los años ante la ONU una resolución criticando el embargo y pidiendo su final. Estados Unidos ha perdido cada una de esas votaciones por una mayoría cada vez mayor y con márgenes más abrumadores. El año pasado, la propuesta cubana se aprobó por 188 votos a favor frente a 2 en contra. Solo Israel respaldó a Washington. La votación de este año será la primera desde el cambio de política estadounidense hacia Cuba, pero la agencia de noticias de Associated Press, citando fuentes no identificadas, reporta este lunes que el gobierno del presidente Barack Obama está valorando abstenerse de la votación si el texto cambia significativamente de versiones previas. Los funcionarios dijeron que no habrá decisión sin ver la última versión de la resolución, pero que la abstención podría enviar un fuerte mensaje al Congreso estadounidense sobre la determinación del presidente para terminar el embargo. Obama ha instado al Congreso a derogar el embargo establecido hace 54 años desde el pasado diciembre, cuando anunció que Washington y La Habana normalizarían sus relaciones diplomáticas. El más reciente alivio de sanciones se produjo el viernes y estuvo seguido de una rara conversación telefónica entre el presidente Obama y Raúl Castro. Luis Alberto Facal, Washington.
A continuación, Cuba al día con Tomás Cardoso, la participación de Cari Roque, Omar López Montenegro, invitados especiales desde la isla. Hasta aquí las informaciones.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 21 de septiembre les habla Tomás Cardoso. Muy breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, dándole ya la bienvenida este lunes, reiniciando nuestra jornada semanal laboral. Un placer, como siempre, contar con nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, como todos los días a esta hora, ya tenemos a nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Pendaz, a Ofelia y a todos los que a esta hora pues, se suman a Cuba al Día.
Bueno, pues dándole seguimiento a esta jornada, la tercera de la visita que realiza Cuba el Papa Francisco, pues ya concluyó hace algunas horas la misa en la plaza Calixto García Íñiguez en Holguín y se espera que ahora en minutos pues ocurra pues la bendición de la Virgen en la Loma de la Cruz, el punto más alto de la ciudad, y posteriormente partirá hacia la Basílica del Cobre en Santiago de Cuba, Gare.
Sí, como no, ha sido un peregrinaje muy bonito, ¿eh? Y sobre todo la misa en Holguín. Y esa la Loma de la Cruz tiene una historia muy hermosa, va a bendecir desde ahí a Holguín completo y verdadero, muy lindo. Recordemos que por Vanes entró la Casa.
Exactamente. Bueno, pues Cari, el evento yo diría de mayor preponderancia, lo que ocurrió ayer indudablemente pues en el centro Félix Varela de la capital cubana.
¿Cómo?
Cuando este joven cubano, un joven llamado pues Leonardo Fernández, estudiante de último año de la carrera de historia en la universidad, tuvo la oportunidad de dirigirse al pontífice en representación de la juventud cubana. Vamos a escuchar, para presentar posteriormente a nuestro invitado, algunas de las palabras fundamentales que dijo este joven en la presentación del Centro Padre, del Santo Padre, allí en el Centro Félix Varela.
Querido Papa Francisco, aquí hoy estamos los jóvenes cubanos. Somos muchachas y muchachos de líos profundos que a veces nos llevan a perder la fe. Pero a pesar de todos estos problemas, sabemos superarlos y crecernos ante las adversidades de esta difícil realidad socioeconómica que nos tocó vivir. Ante ti, querido Papa Francisco, hay jóvenes diversos y plurales, cristianos de todas las denominaciones, practicantes de religiones afrocubanas, creyentes de fe sencilla, profunda y no institucionalizada, no creyentes. Pero algo nos une ante esta diferencia de pensamiento que va desde la ideología, la religión, hasta cualquier otra forma de proyección ante la vida. Lo que nos une es la esperanza de un futuro de cambios profundos para Cuba. Donde nuestro país sea un hogar que acoja a todos sus hijos, piensen como piensen y estén donde estén. Ayúdenos, Santo Padre, a ser jóvenes que sepamos acoger al que piensa diferente, que no nos encerremos en los conventillos de las religiones o las ideologías, que podamos crecernos ante el individualismo y la indiferencia, grandes males de la rutina cubana, que al salir de aquí seamos capaces de interpretar los signos de nuestros tiempos, y nos tomemos todos de la mano para construir una Cuba como la quiso nuestro héroe nacional José Martí, con todos y para el bien de todos. Y que este encuentro con usted nos permita que nuestra patria sea una tierra de reconciliación y un espacio para la cultura del encuentro. Y que conforme nos enseñó nuestro querido padre Félix Varela, asumamos el reto de ser la dulce esperanza de la patria.
Bueno, pues ahí esa es parte de las palabras de este joven estudiante universitario Leonardo Fernández, ayer en el Centro Félix Varela. Y tenemos en línea telefónica dos invitados, dos jóvenes profesionales católicos cubanos que también estuvieron ayer allí en el Centro Félix Varela. Se trata del licenciado en teatro Yusliel Lazo. Yusliel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y también un saludo para todo el equipo. Muchas gracias por la invitación.
Cómo no. Y en línea telefónica, desde la capital cubana, otro profesional, el licenciado en composición musical Luis Alberto Mariño. Luis Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, igual para todos, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues nada, vamos a comenzar contigo. Tu experiencia de haber estado allí cuando todo esto ocurrió en el Centro Félix Varela, todo indica el grado de espontaneidad. Cuéntanos tu experiencia y las sorpresas de todo lo ocurrido allí, Luis Alberto.
Bueno, primero fue una sorpresa y estuvimos, o sea, bendecimos mucho que este muchacho tuviera el valor de decir palabras que todo el mundo quiere decir y de decir mucho de lo que desde hace rato todos intentamos decir y que llegue a la población cubana. Y no, yo me sentí muy contento de escucharlo ahí en vivo, de haber estado ahí, a pesar de que pensé que a lo mejor no íbamos a poder entrar, porque todo el tiempo fue la promoción de este evento nunca estuvo clara, y yo pienso que faltaron, que estoy seguro que hubieran ido mucho más jóvenes de iglesia, pero nunca se supo exactamente si había que mostrar credenciales para entrar o si había algún impedimento, y yo me arriesgué y fui con mi hermana y así varias gente se arriesgaron por su lado pensando que a lo mejor no íbamos a poder entrar, pero bueno, por suerte, felizmente pudimos entrar y escuchar en vivo las palabras de este joven que nos representó de alguna manera.
Yuniel, yo leí un artículo muy interesante que tú acabas de poner en Facebook, donde cuenta las dificultades que tuvieron ustedes como jóvenes católicos para poder establecerse en algunas de las filas más cercanas a su santidad, y la cantidad de miembros que habían de la UCI, de la UJC, del Ministerio del Interior. Y me gustaría que compartieras esa experiencia, porque indudablemente creo que esta jornada para ustedes, jóvenes católicos, no ha sido nada fácil.
No, yo pienso...
Sí, adelante, 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 Yusliel, y continuamos con Mariño. Adelante, Yusliel, primero tú.
Sí, gracias, Cari, por la pregunta. Ciertamente, yo estaba junto a los jóvenes del Grupo de Orden y Servicio que fueron creados por la Iglesia, precisamente para todas las actividades durante la visita del Papa a la Arquidiócesis de La Habana, y tuve la oportunidad de llegar con ellos en la guagua que los trasladó hasta el Centro Cultural Félix Varela, y allí ocurrieron algunos incidentes de las personas encargadas con la seguridad del local que no los dejaban entrar. Al final pudieron pasar de poco a poco y terminaron saliendo, bueno, según me contaron, porque para eso estaban los estudiantes y los jóvenes del MININ, de la UJC y de la FEU. Había un cordón alrededor de las 12 del mediodía ya creado, un cordón de jóvenes de la seguridad, desconozco quiénes eran, al parecer no eran católicos. Evidentemente este espacio, este encuentro del Papa con los jóvenes era para todos los jóvenes. No se trata de que nosotros tuviéramos privilegios ni que fuera solamente para nosotros. Lo que parece un poco curioso es que, bueno, los jóvenes católicos no pudiéramos estar en delante, que tuviéramos que estar detrás, que ya los que estaban concebidos por la Iglesia para ocupar esos puestos estuvieran ocupados por otros jóvenes que se encargaban de la seguridad. A veces tenía la impresión como si fuéramos los jóvenes católicos los que podíamos dañar al Papa, a su seguridad, lo que no deberíamos haber estado allí. Pero bueno, afortunadamente nosotros resistimos a pesar del sol, del calor, de todo el tiempo. Llegamos en horas del mediodía hasta que su santidad llegó, y la experiencia fue increíble, porque ese joven, al menos yo desconocía que eso iba a ocurrir. Yo lo que esperaba eran las palabras de su santidad a los jóvenes, y las palabras de ese joven, representan precisamente todo lo que hubiéramos querido decir nosotros. Quizás los gritos de alegría y de apoyo se sintieron, aunque los jóvenes católicos estuviéramos más para atrás. Pudo llegar a quizás alguno por alguna gracia divina que pudo colarse y pudo llegar bien adelante. Conozco algunos que pudieron estar bien adelante, pero ese era precisamente el sentir. Y quizás también por eso algunos agentes de la seguridad y otros jóvenes que no entendían mucho lo que estaba ocurriendo, miraban con un rostro así de que, bueno, ¿y ellos de qué se alegran? ¿Ellos por qué están gritando? ¿Por qué están aplaudiendo? Desconocían quizás lo que estaba ocurriendo o no estaban prestando asunto, porque lógicamente cuando te trasladan hacia un lugar y no es por tu propia voluntad y tú no quieres estar ahí, no prestas asunto a lo que está pasando, te entretienes en otras cosas. Pero bueno, también es un placer y por supuesto una alegría que todos ellos hayan podido estar y hayan podido recibir la bendición del vicario de Cristo.
¿Cómo no? Luis Alberto Mariño, cuéntanos cómo comenzó el corito Si Nos Dejan. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos esa experiencia.
No, primeramente estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo mi compañero. Esa más o menos exactamente fue mi experiencia. Yo traté de avanzar lo más posible, pero había un cerco grandísimo y había mucha gente acumulada. Yo no sabía quién era la iglesia, que no, además uno no va a estar en eso, pero evidentemente nos impedían agrupar. Y la cuestión del coro fue muy espontánea. Eso yo la viví con mucha alegría también, porque cuando se tocó ese tema, que yo oí la voz de uno que dijo, sí nos dejan, y todo el mundo empezó a corear, sí nos dejan, sí nos dejan. Y entonces, realmente, yo le digo, yo no conocía a nadie de los que estaba al lado, no era, y había gente que, como mismo decía mi compañero ahora, que miraban raro, no sabían, uno de un poco atravesado, pero bueno, en fin, eso no. Pero nosotros gritamos igual y de alguna manera el grito creo que creció, ¿no? Y soy yo, pero si hubiera estado, estoy seguro que si hubiera estado muchos más jóvenes en la iglesia, si hubiéramos estado como más en fraternidad y no con estas personas que estaban ahí por estar, desgraciadamente por ellos también, para ellos, ¿no? Es muy triste. Yo creo que el coro hubiera sonado como debe sonar, mucho más todavía.
Ahora, Luis Alberto, finalmente, antes de pasar con Yuslier, ¿y cuál fue la reacción de los jóvenes integrantes de las organizaciones del gobierno que estaban en las primeras filas cuando la espontaneidad tomó el control de aquello y comenzó el coro? ¿Cómo reaccionaron ellos?
Ellos básicamente lo que estaban eran apagafuegos, o sea, no hacían coro, y de alguna manera eso, cuando estás mezclado en grupo, lo que crea es como la física, ¿no? No corre, no se expande la ola y entonces decae y muere. Para mí esa era la función principal, ¿no? Era como cortar la energía, cortar la unidad, porque estaban evidentemente en contra de su voluntad o estaban ahí por estar. Y para mí eso es lo primero. Otro, a lo mejor alguno dio un empujón, no sé, no creo, no, eso yo no lo vi en mi... no me pasó nada por el estilo, simplemente eran miradas extrañadas o algo así, no hubo ninguna violencia que yo sepa, pero sí, por suerte, ¿no? Pero sí era como un extrañamiento y una distancia, ¿no? Y era triste, ¿no? Porque realmente podíamos haber estado más unidos, incluso ellos, pero con la función que estaban ahí era evidentemente esa, ¿no?
Yo creo que a ellos les tomó por sorpresa, indudablemente, esta alocución del joven Leonardo, y desde luego, como esa orden no le habían dado, no estaba supuesto que sucediera eso, pues no supieron qué hacer, porque cuando uno ve el video, ve como que hay rostros como que un poco, una risa un poco extraña, pero no de solidaridad, pero indudablemente sí sorprendió, y la sorpresa es un factor muy interesante en estos eventos.
Cómo no, vámonos con Yuslier Lazo. Hablábamos con Mariño la importancia, pues, de todo lo que ocurrió ahí, esperanzador, por cierto, para el futuro de Cuba, que estos jóvenes, por supuesto, que existen ahí, es la esperanza de la patria hacia el futuro. ¿Cómo tú interpretas, pues, este pedido que le hace este joven al Papa? En tu opinión, Yuslier, ¿le subió la parada, le subió la plana el joven estudiante al Papa Francisco pidiéndole ayúdenos?
Bueno, no sé exactamente, Tomás, si le subió la parada o no, pero sí creo que puso en un alto sitio las esperanzas de toda la juventud católica cubana y de todos los jóvenes que aunque no fueran católicos estaban allí pensando igual, incluso esos que obligaron a estar en el cordón. Estoy seguro que muchos de ellos hubieran querido también mostrar más muestras de alegría por eso, aunque no los dejaran y tuvieran alguien que los estuviera vigilando. Por supuesto que la expectativa subió muchísimo. Yo realmente nunca pensé que eso fuera a ocurrir. No lo esperaba, no lo sabía, no lo conocía, ni nunca pensé que fuera a llegar hasta ahí. La parada está en un sitio muy alto y no sé si para su santidad, pero creo que para los obispos cubanos que están en Cuba junto a nosotros, sí creo que la parada está muy alta, porque Tomás, con esas palabras y con todo lo que viví ayer en la misa, con todo lo que vi ayer en el encuentro con los jóvenes, estoy convencido que mi amor por Cuba no le hace daño a la Iglesia, que el amor de los jóvenes cubanos por Cuba, incluidos los jóvenes católicos, que el amor de los jóvenes cubanos por la libertad de todos los cubanos no le hace daño a la Iglesia. Le hace daño a la Iglesia omitir y callar la verdad. Eso sí hace mucho daño, pero amor y servicio a Cuba, ninguno. Y ahí estuvo demostrado por la euforia, la alegría de todos los que sí sabíamos lo que estaba pasando, los que estábamos en coherencia total con lo que estaba pasando, aunque estuviéramos muy lejos del podio donde estaba ocurriendo. Era alegría, era fraternidad, porque eso mismo era lo que queríamos estar diciendo todos constantemente. Mientras algunos decían que Martín Valverde era aburrido, los católicos y los que estaban en coherencia con aquello estaban felices de que eso estuviera ocurriendo. Y por supuesto, ese mensaje yo creo que va a ser parte indudablemente de la historia de Cuba y un lugar muy importante dentro de la visita de su santidad, porque ese muchacho ha levantado la parada, indiscutiblemente, a quienes también deberían acompañarnos con eso, y bueno, quizás es que a veces tienen mucho trabajo y otras cosas de qué ocuparse, y no de estar junto a nosotros cuando queremos servir y amar a Cuba sin tapujos, y ponernos al servicio de la patria, que es lo que corresponde, ¿no?
Junier y Luis Alberto, después de lo ocurrido en el encuentro con su santidad, vieron la misa de hoy en Holguín. ¿Qué evaluación rápidamente tienen ustedes de esta misa de hoy, el mensaje que llevaba?
Vamos con Luis Alberto.
Bueno, yo realmente tuve trabajo, pude ver solo el final de la misa. Pero bueno, más allá de lo que es la misa, ¿no? Que el evento fundamental que significa, yo creo que yo hubiera pensado que yo hubiera deseado que se lanzara un mensaje un poco más explícito sobre la situación misma que tiene ahora, con los problemas que tiene de cólera, las enfermedades, que se hablara un poco de, y me parece que eso estuvo en ausencia o fue bastante silenciado. Pero bueno, más allá de todo, yo creo que es importante, como decía Junier, que se den estos eventos, que pase a la historia y que siga creciendo, ¿no? El ímpetu de libertad, del ímpetu de expresión y el ímpetu de crear y construir nuestra patria.
¿Cómo no? Julián Lazo, se reportan arrestos de varios activistas que tanto en Camagüey, en Santiago, en Holguín, han tratado en varias ciudades, primero en la misa en la capital y no llegaron, arrestos hasta en Pinar del Río, también en el oriente del país. Una situación muy penosa ocurrió el pasado sábado y también se repitió el domingo. Dos prominentes disidentes cubanas, Marta Beatriz Roque Cabello, miembro, la única mujer coordinada del grupo de los 75, y Miriam Leiva, la esposa del difunto, también preso político, Oscar Espinosa Chepes, fueron invitadas especialmente por el secretario de la Nunciatura Apostólica a participar en el recibimiento al Papa cuando llegara la Nunciatura en horas de la noche. Fueron detenidas por la seguridad del Estado para impedir que acudieran. Volvió a ocurrir ayer, domingo, cuando fueron nuevamente invitadas a la catedral y se repitió el patrón. Tu perspectiva, en dos minutos que nos quedan, Julián Lazo, hasta ahora lo que ha ocurrido, tu balance de la visita, me gustaría que lo compartieras con nosotros.
Bueno, la visita pastoral, evidentemente, como misionero de la misericordia, Francisco sabe al lugar a donde ha llegado y sabe el régimen que existe en nuestro país y que esas cosas iban a ocurrir. Lamentablemente siempre han ocurrido cada vez que viene un Santo Padre, cosas como estas que son lamentables y penosas y de las cuales yo humildemente considero que debe ser informado su santidad y no debe quedarse en el silencio. Esas cosas tienen que ser transmitidas y no ocultadas, porque Tomás, los pequeños espacios que pueda haber ganado la Iglesia no puede ser a costa de no tener misericordia con los demás. Y esas personas que han sufrido eso, Marta Beatriz Roque Cabello, Miriam Leiva y otros que son además practicantes del catolicismo desde hace muchísimo tiempo, tienen que sentir, sobre todo por parte de las autoridades eclesiales, la misericordia a la cual viene Francisco a entregar a Cuba y a practicar en Cuba. Así que me parece, primero, lamentable, y creo que no puede quedar en el anonimato. Creo que eso debe ser transmitido y no podemos hacernos los que eso nunca pasó. Es penoso que estas cosas ocurran. Es muy lamentable también que a veces se desvirtúen las cosas y que no se dé la connotación que tienen. Creo que la visita en el sentido pastoral tiene muchísimo impacto. Ojalá termine en una esperanza verdadera para Cuba y que esa esperanza se articule. Yo particularmente considero que mantiene hoy más que nunca las vigencias de sus palabras de San Juan Pablo II cuando visitó nuestro país. Ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia personal y nacional. Tomás, nadie nos va a sacar las castañas del fuego. O lo hacemos nosotros o nadie lo hará por nosotros. En el mejor de los casos, alguien podrá acompañarnos, pero nadie lo va a hacer por nosotros. Nos corresponde únicamente a los cubanos, que somos un solo pueblo, una sola familia, estemos donde estemos, pensemos como pensemos, articular esos sueños de esperanza, de libertad y de cambio verdadero, no cambio fraude, para Cuba.
Gracias, como no, un placer a los católicos Yuslier Lazo y también desde la capital cubana Luis Alberto Mariño, ambos participantes en la jornada, la víspera, en el evento ocurrido allí, pues en el Centro Félix Varela en la capital cubana. El agradecimiento extensivo a mi colega Cari Roque. Dios mediante, mañana nuevamente nos vemos, Cari, aquí a las 3 en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso de la misma, Omar López Montenegro y nuevos invitados esta tarde 21 de septiembre. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, entrevista con Miriam Gómez, actriz cubana y viuda del escritor Guillermo Cabrera Infante. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
3 de la tarde, 30 minutos en Radio Martí. Estas son las informaciones. El arzobispo de Miami, Thomas Wensky, compartió con Radio Martí sus impresiones de la primera misa oficiada por el Papa Francisco en Cuba. A continuación, un fragmento de lo que conversó con nuestro colega Adriel Reyes.
Bueno, yo creo que pasó muy bien. Había mucha gente, a pesar del calor, y el Papa se notaba que estaba un poquito cansado, imagino el calor, y también después de 12 horas de viaje de ayer, pero sin embargo, dio un mensaje sencillo basado en el Evangelio del día, y yo creo que la mayoría de la gente se quedaron muy satisfechos, pues había mucha gente, mucho entusiasmo, y la misa se celebró en un ambiente de fe y de serenidad, de paz.
Y los feligreses que lo acompañaban a usted, Wensky, ¿cómo se sintió?
Sí, muy contentos. Algunos fueron a la misa con unos primos que encontraron aquí después de tantos años de separación. Los peregrinos de Miami se sintieron muy conmovidos. Era una cosa muy emocional. Y también al final de las misas, las palabras del cardenal, las palabras de Jaime, hablando sobre la reconciliación entre los cubanos dentro de la isla y también de los cubanos fuera de la isla. Y yo creo que esas palabras del cardenal fueron muy importantes, y yo creo que dio como otro toque al final de la misa.
La activista holguinera Damaris García cree que la visita del Papa no cambiará en nada la realidad de los cubanos.
Es algo que hay que vivirlo para creerlo, porque en vez de mejorar, lo que hacemos cada día es empeorar. Todo es crítico, y cada vez menos de todo. Aquí no hay de nada, ni medicamento, ni alimento, ni nada. Esto es un caos. El cubano lo que está viviendo es algo muy, muy difícil, pero muy difícil. De veras que sí. Y yo, ¿qué más quisiera poderlo decir? Que sí, que con el Papa pudiéramos tener, ¿qué más quisiera uno? Pero para mí no va a haber ninguna mejoría. Ninguna, que no sea ahora. Ahora ellos son los más católicos. No sé, no entiendo. De veras que no entiendo este sistema tan sucio. No lo entiendo. Unas personas que odiaban la iglesia, que odiaban a los católicos, que lo odiaban todo, que repudiaban todo, y ahora son los más católicos. No entiendo.
La hija menor del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, solicitó la contribución solidaria del expresidente de Uruguay, José Mujica, para procurar la liberación de su padre y de todos los demócratas venezolanos encarcelados. En la petición, Antonieta Ledezma habla emocionada de su familia y de la lealtad de su madre para con las luchas de su padre. La carta concluye que la esperanza de la joven de conocer personalmente al expresidente Mujica y de que la misiva pueda tener alguna influencia en la solución de los problemas que plantea. Continúa Cuba al Día con Tomás Cardoso, la participación ahora de Omar López Montenegro e invitados especiales. Hasta aquí las informaciones.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 21 de septiembre. En minutos, pues dos invitados para tocar temas de la realidad nacional. La realidad es que no se quiere hablar mucho de la jornada o el impacto de la visita del Papa, pero que es parte del diario Acontecer. Trataremos de hablar con María Victoria, la madre del Sexto, nuevamente pues acudiendo a Valle Grande para conocer el estado de su hijo. Y más adelante iremos a Camagüey, activistas pues en una huelga de hambre en medio de la visita del Papa Francisco para llamar la atención sobre el tema de los derechos humanos. Pero como esto lo tendremos en minutos, pero ya antes, como todos los días, estará en la presentación de nuestro colega habitual, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, bienvenido.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, sí, días, jornadas agotadoras, de verdad, hasta trabajando en las calles de Belgrado. Es decir, de verdad que fueron intensos los días, pero bueno, fueron bien provechosos.
Bueno, Omar, regresaste en el marco del inicio a Cuba el pasado sábado a la visita del Papa Francisco. Ya ocurrió la misa a La Habana, el domingo varios encuentros, el propio sábado el encuentro con el señor Fidel Castro, con Raúl Castro, ayer el interesante encuentro pues en el centro Félix Varela, ya hoy ocurrió la misa de Holguín y en estos momentos pues debe estar ocurriendo la bendición de la Virgen desde la Loma de la Cruz allí en Holguín. Hasta este momento, ¿la valoración tuyo de la visita es lo que esperabas o ha visto algo pues que sea pues novedoso?
No, sinceramente lo que esperaba, seguido prácticamente el patrón de las otras visitas. Y cuando digo las otras visitas, tal vez haya personas que no le guste esto, la misma visita de Juan Pablo II. Sí que fue la que más expectativas generó, teniendo en cuenta quién era Juan Pablo II, pero la realidad es que la visita esta, hasta el momento no ha reportado nada, digamos, desde el punto de vista del Vaticano, los actores principales, el gobierno cubano y el Vaticano, que no haya estado programado dentro de los cauces que se espera. Incluso este encuentro con los jóvenes en el centro Félix Varela, que sí, que este muchacho dijo algunas cosas, pero el problema de esto es que el lenguaje es tan críptico, es tan general, es tan, digamos, dado a cualquier tipo de interpretación que se diluye. Además, estamos hablando de un contexto cerrado ante un grupo de personas, pero básicamente la idea era lo mismo, presentar en este caso al Papa pues como un actor milagroso que viene del exterior y que puede provocar algo que en definitiva los cubanos lo pueden lograr por sí mismos. No digo con esto que la visita no tenga ningún valor desde el punto de vista espiritual, pero en términos de cambio, que se espera este cambio por generación espontánea, milagroso, verdaderamente esto no es real, mucho menos teniendo en cuenta que este es el tercer papa que visita allá a Cuba.
Por cierto, Omar, lo que sí tampoco ha cambiado es el patrón tradicional que lo han precedido en las otras visitas de la Seguridad del Estado. Se reportan múltiples arrestos en varias provincias de activistas. Este incluso el caso de Marta Betis Roque y Miriam Leiva fueron invitadas específicamente por el secretario de la Nunciatura Apostólica en la capital cubana a dar el recibimiento en horas de la noche al Papa cuando llegara la Nunciatura y fueron abiertamente arrestadas por el Ministerio Interior e informadas que no iban a participar en el mismo. O sea que, sumado al patrón tradicional que tú dices, también el régimen se ha portado de la misma manera.
Bueno, el régimen sigue un guión que le ha dado resultado en las tres visitas papales hasta el momento. Simplemente pone en marcha un operativo que ya está establecido y que ha funcionado. Lo verdaderamente sorprendente en esto es que la Nunciatura no se haya pronunciado de ninguna manera por una represión contra unos invitados de la Nunciatura al evento. No se trata de personas que están tratando de entrar por su cuenta, y yo creo que esto sí debería ser tomado en cuenta, ¿no? Independientemente de todos, digamos, los, no sé, directrices o problemas que haya con relación a esta visita papal, que se puede decir y que no se puede decir, yo creo que aquí había terreno para por lo menos un pronunciamiento sobre esta situación.
Bueno, Omar, sumado a la visita que hace titulares del Papa Francisco a Cuba, continúa la realidad en el tema de los derechos humanos. Tenemos en línea telefónica desde la capital cubana a la señora María Victoria Machado, la madre del Sexto, Danilo Maldonado, que continúa en huelga de hambre reclamando justicia en la prisión de Valle Grande. Buenas tardes, María Victoria. ¿Qué es lo último que tenemos en esta jornada?
Bueno, lo último que tenemos es que ayer se entrevistó él solo con el fiscal, con un fiscal que fue a una comisión a visitarlo allí para ver si deja la huelga de hambre. y él se entrevistó él solo con el fiscal.
Ahora,
después que pasó la comisión, él pidió una entrevista con el fiscal y yo supongo, no sé de primera mano porque no me dejaron verlo, que le haya dicho al fiscal todas las injusticias que están cometiendo con él, que lleva bien, ya cumple 9 meses de estar preso injustamente.
Ahora, María Victoria, ¿este es un procedimiento normal que el fiscal vaya a visitar a un preso cuando debería ser el abogado defensor quien es el que tendría que tener acceso al preso para preparar su defensa, ¿no? ¿No le parece un poco extraño este procedimiento?
Bueno, no te puedo decir, aquí no hay nada extraño, porque ya la abogada estuvo con él, la abogada se entrevistó con él, y yo supongo que el fiscal haya ido en la comisión porque están haciendo mucho hincapié en que deje la huelga de hambre. Y es un fiscal que visita todas las prisiones y ya él había pedido una entrevista con ese fiscal.
Ahora, María Victoria, esto es lo que usted ha sabido, pero usted se personó hoy ahí en Valle Grande. Recuerdo que hablamos hasta horas del mediodía y usted no había tenido la oportunidad de recibir alguna información oficial de lo que había ocurrido la víspera. ¿Alguien le informó? ¿Ha conocido usted alguna versión oficial de las autoridades ahí de qué se habló en ese evento? ¿O no tuvo la oportunidad de tener contacto alguno con el personal del penal?
No. Yo tuve contacto con el personal del penal. La compañera de atención a la población trató de saber que habían hablado y no hubo forma de saber nada. El segundo de la unidad le informó a ella que él se había entrevistado con el fiscal. Más nada. Yo estuve hasta la 1:15 de la tarde, desde las 9 de la mañana, a ver si podía saber algo. Nadie sabe que él habló con el fiscal. Unos decían que no se había entrevistado con el fiscal, otros que no sabían, y yo me quedé allí hasta que la compañera que atiende a la población fue y se entrevistó, fue y le preguntó al segundo que estaba ayer de guardia que sí, y él le dijo que sí, que él se había entrevistado solamente él con el fiscal.
María,
yo acabo de llegar prácticamente de Valle Grande, que me cayó tremendo aguacero por allá.
María Victoria, una pregunta, ¿se ha usted entrevistado con la abogada, con abogados independientes? ¿Cuáles son las próximas acciones que tal vez tienen en mente o la han aconsejado seguir?
No, la semana pasada yo fui a la fiscalía a recibir la respuesta de la petición que nosotros hicimos, de la reclamación que hicimos a la fiscalía porque el expediente de Danilo estaba perdido. Y fui a ver a la abogada el martes de la semana pasada y me dijo que hacía 3 días que había aparecido el expediente. Hoy, hace alrededor de 7 minutos, me llamó la abogada y me dijo que mañana, ella estaba de 1 a 4 en el bufete, que fuera yo sola, que tenía noticias para mí. Le pregunté si buenas o malas y no me quiso decir. Me dijo sola porque otras veces, Lía Villar y Gorky Ávila, que son muy amigos de mi hijo, han ido conmigo, no me han dejado ir sola a la fiscalía ni a ver a la abogada. Lo que pasa es que de la abogada se han dicho cosas y ella no ha estado de acuerdo con eso, pero bueno.
Bueno, entonces mañana, María Victoria, le daremos seguimiento a esta visita que usted va a realizar, a ver qué información. También mañana, finalmente, María Victoria, se cumple una semana que usted no ve a su hijo.
Mañana se cumple una semana y mañana se cumple el 15 días que mi hijo está de vuelta. Mañana se cumple una semana que no veo a mi hijo. Pero cuando yo vi a mi hijo el martes de la semana pasada, era tratando todo el tiempo de que dejara la huelga. Es como una dinámica que establecen las autoridades del penal, de que él vea a la familia, a la madre, padre, para que él deje la huelga. Cuando yo llegué, él me dijo, yo le pregunté, mijo, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Y me dijo, mami, yo estoy preparado física y mentalmente para llegar hasta el final.
Bueno, pues está bien. María Victoria, mañana trataremos nuevamente de comunicarnos con usted a ver qué noticias le tiene la abogada. Ojalá sean buenas noticias. María Victoria Machado, madre de Danilo Maldonado el sexto, que cumple ya pues una jornada nueva de huelga ahí en la prisión de Valle Grande. Gracias, María Victoria. Nos vamos a Camagüey. En presencia de la llegada del Papa Francisco a Cuba el pasado sábado, un grupo de activistas, siete activistas en total de la Unión Patriótica de Cuba, decidieron iniciar una huelga de hambre en la ciudad de Camagüey. Continúa hoy, lunes, la huelga. Tenemos un contacto telefónico con Fernando Vázquez, uno de los huelguistas, para que nos cuentes de qué se trata. Buenas tardes, Fernando.
Sí, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a la radio audiencia. Exactamente, aquí en la sede provincial de la Unión Patriótica de Cuba estamos siete activistas de la misma en huelga de hambre para protestar por las violaciones a los derechos humanos en Cuba y aprovechando el hecho y la cobertura de que el Papa Francisco está aquí con nosotros para que él de alguna manera tenga constancia de las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Sí, Fernando, antes de continuar, sí. Y Omar, te quiero hacer una pregunta. Si tienes el nombre, por favor, de los otros seis huelguistas que están junto a ti.
Sí, cómo no. Ellos son Leopoldo López Betancur, Eddie Santana House, Alipio Díaz Sánchez, Ramón Basayo Marrero, Hidalmi Amargo Pérez y Leoncio Hernández Villafaña. Tomás.
Ahora, una pregunta, Fernando. ¿Tienen alguna demanda específica?
Sí, exactamente. Estamos protestando por la incontables violaciones de los derechos humanos en Cuba. Es nuestra demanda central. También, por ejemplo, todo lo acontecido aquí recientemente, todas las olas represivas contra los opositores en el Boulevard Camagüeyano. Y bueno, aunque modestia aparte, también lo sucedido con mi persona, cuando el régimen mandó aquí al primer teniente de la policía, Alberto Molina Jerez, lo mandó a matarme aquí en mi propia casa. Entonces todo esto ha hecho esta actitud nuestra de que en este momento estamos siendo capaces de o morir o seguir dando muestra del desprecio que existe en Cuba hacia las violaciones de los derechos humanos impuestas por esta dictadura castrocomunista.
Ahora bien, Fernando, ¿hasta cuándo piensa usted mantener la huelga de hambre? ¿Va a coincidir con la partida del Papa? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades cubanas a este evento que usted está realizando?
Sí, Tomás, la huelga nuestra se va a mantener hasta tanto esté en territorio nacional el Santo Padre. Y también tengo que decirte que estamos completamente rodeados tanto de la Policía Nacional como de la Policía Política, y en estos momentos nos disponemos a recibir un acto de repudio que sería una muestra normal de la naturaleza de la dictadura, Tomás.
Fernando, ¿qué esperan conseguir ustedes con la huelga? Es decir, la protesta en sí, ¿qué espera conseguir?
La protesta en sí espera conseguir que tanto la opinión pública nacional como internacional sepa que la oposición en Cuba, sobre todo la Unión Patriótica de Cuba, es cada vez más fuerte, es cada vez más pujante y se encamina a alcanzar la democracia en Cuba, ese fin tan anhelado por los cubanos.
Omar. Ahora, Fernando Vázquez, evidentemente esto es algo que ustedes tenían planificado, hacerlo coincidir con este propósito que ustedes tienen, con la visita del Papa Francisco. Y en ese contexto, ¿han preparado ustedes algún tipo de documento con los reclamos sobre el tema de las violaciones de los derechos humanos o algo así para tratar de hacérselo llegar a través de los canales a la Iglesia Católica, al Papa, en fin? ¿Han planificado ustedes esto?
Sí, exactamente. Tenemos aquí, conjuntamente con la declaración de huelga, un documento para presentarlo en alguna de las sedes de la Unión de la Iglesia Católica en Camagüey, en la cual contan varios hechos, describimos varios hechos de esto, que de arremetidas de la dictadura contra la oposición camagüeyana y sobre todo contra la Unión Patriótica de Cuba, la cual preocupa sobremanera a este sistema político social decrépito. Tomás.
Fernando, hasta ahora, ¿qué respuesta han recibido de la prensa? ¿Han tenido, han recibido contacto de alguien, además de nosotros, por supuesto?
Bueno, en sí tengo que decir que les agradezco. Ustedes son las personas que le están dando difusión inmediata a esta huelga. No te puedo decir, Omar, que otros medios, quizás por diversas razones, debido a esto mismo, política de bloqueo de las líneas telefónicas del sistema, no han podido comunicarse con nosotros. Omar, ¿cuál era la otra pregunta? Si eran dos, no recuerdo.
No, era esa misma, nada más saber si había algún medio que te había contactado además de nosotros.
No, les agradezco, como siempre, a Radio Martí, a Televisión Martí, esta actitud y esta preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba.
Finalmente, Fernando, comenzaste expresando que estaban rodeados. ¿Qué cantidad de efectivos hay ahí en los alrededores?
Al menos entre la policía política y la policía nacional, por encima de los 100 efectivos. Estamos esperando que en cualquier momento se aparezcan, como han hecho en ocasiones anteriores, con camiones, con guaguas, de los trabajadores de la empresa eléctrica, que es una de las empresas que más el sistema utiliza para estas cosas, ¿no? Teniendo en cuenta que es a estos trabajadores, estos utilizados por el sistema, desafortunadamente, son personas que reciben cierto estímulo en divisa y también en alimentos. Entonces, los obligan, los intimidan y los utilizan para estos actos de repudio, Tomás.
Bueno, gracias, Fernando. Fernando Vázquez, uno de los huelguistas, 7 en total, ahí en la ciudad de Camagüey, para llamar la atención durante la visita del Papa Francisco a Cuba en el tema de las violaciones de los derechos humanos. Que tengan suerte. Y ya este lunes, reiniciando nuestra jornada noticiosa, un placer, como todas las tardes, la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te pareció Montenegro?
No, yo encantada de verlo acá personalmente, pero siempre estuvo cerquita.
Siempre, yo siempre estoy ahí cerca, pero además encantado de verla hoy como está, vaya. Era una imagen que ya se extrañaba, pero me alegro ahora de estar aquí.
Con lo que gozaste, que vi las fotos en Facebook, decir que nos extrañaste. Ay, mentiroso. Pero no importa, yo a lo mío que es, amigos, invitarlos a que entren a nuestra página web martinoticias.com. Recuerden que van a poder estar al tanto de todo lo que ha pasado en esta visita del Papa Francisco a Cuba. Hay una sección especial en nuestra página de inicio, lo primero que se ve cuando usted pone la dirección de nuestra página en el browser o en el buscador es viajes del Papa Francisco a Cuba. Por ejemplo, van a poder encontrar fotogalerías de cada uno de los movimientos y los lugares en que se ha estado el Papa Francisco. Por ejemplo, hay uno que tenemos ahora mismo de la visita a Holguín del Papa, la primera vez en la historia que un Papa visita Holguín. Las palabras que ha dedicado en todos estos encuentros, por ejemplo, a los jóvenes, no solamente la nota, sino la transcripción de todas las palabras que ha dicho. También hay un video de la protesta de 3 disidentes. Van a poder saber ustedes con detalles de quiénes se trata. Ahí están los detalles de la identidad de estas 3 personas. Y también, por ejemplo, esta historia que me gustó mucho de cómo un joven cubano hizo cambiar de discurso al Papa Francisco en Cuba. O sea, lo que tenía preparado, pues lo dejó a un lado y prefirió dirigirse exactamente a lo que le había dicho a este joven.
Sí, lo que ocurrió ayer en la en el centro Félix Varela, que creo que es importante, y ahí está reseñado en nuestra página todos los detalles.
Todo está.
No, me llamó poderosamente la atención una noticia que dio a conocer CNN, que el Vaticano había pedido al gobierno cubano, pues, una conexión inalámbrica para los jóvenes congregados allí en el centro Félix Varela. Pero mi pregunta es, ¿y los jóvenes no congregados?
Muy buena pregunta, por supuesto. Bueno, tienen que ir a una de las 35, 36 áreas de Wi-Fi público, ¿eh? Público. Bueno, esa pregunta, esa es la respuesta por el momento, me parece, Montenegro. Otra de las que también quiero recomendarles, amigos, y este es un hecho sin precedentes, y es que Estados Unidos podría abstenerse en voto sobre el embargo a Cuba en la ONU. Yo creo que si no fuera por la visita del Papa Francisco a Cuba, esta sería la noticia del día.
Bueno, Omar, abstenerse no es extrañar, a pesar de la posición antagónica del Congreso, dado el reiterado interés del presidente norteamericano de derogar el embargo?
No, supuestamente no tendría sentido después del relanzamiento de relaciones, después del relajamiento de ciertas sanciones, de todo lo que se está hablando, sinceramente no tendría un sentido un voto de Estados Unidos en favor de un embargo que está siendo desmantelado por el propio gobierno, ¿no?
Por supuesto no, pero es un hecho sin precedentes, claro. Es lo que hay que notar en esta ocasión, que tiene lógica con todos los pasos que se han dado hasta ahora, pues eso sí.
Sí, este... todo carece de precedentes hasta el momento en que se hace.
Así mismo. Otra de las que también quiero recomendarles es la columna del colega Juan Almeida, nos está avisando de un caso de corrupción de artesanos, el Minin, la FARC, envuelve también al Fondo de Bienes Culturales de Camajuaní, y los detalles los pueden encontrar en nuestra página.
No, primera vez que ocurre, ocurre con mucha frecuencia en los
casos
sectores,
de corrupción.
Casos de corrupción.
Lo que no hace que, bueno, esta vez también sea importante, ¿no?
Claro, por supuesto.
Otra de las que de los elementos, bueno, que siempre aprovecho para decir, es que al final de cada una de nuestras historias hay un espacio para que usted nos deje su comentario. Por ejemplo, la columna del colega Almeida es una que siempre genera muchísimos comentarios. Les invito a usted también a dejar su opinión. Lo pueden hacer igualmente a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Y mañana, por supuesto, y esta noche se dará seguimiento a todo lo que ocurra, la llegada a la Basílica en Santiago de Cuba. Pues del Santo Padre descansará ahí. Mañana dos eventos, una misa en la Basílica de la Caridad del Cobre en Santiago, en el Cobre y en Santiago de Cuba, y después el evento en la Catedral Santa Ana. La página, por supuesto, como siempre, al tanto
por
de
supuesto,
todo.
Por supuesto, por supuesto que sí.
Bueno, pues gracias, Lisandro, y te esperamos mañana. Gracias a nuestro querido colega Omar López Montenegro por este reencuentro. También nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendazo. Y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación para otra jornada noticiosa. Mañana, Cuba al Día, como siempre a las 3 aquí en Radio Martí. Y ahora, antes de finalizar y luego de las noticias, leída por nuestro colega Aristide Quintero, mantenga la sintonía. Hasta mañana.
Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista y tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el emocionante partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto, dos equipos peleándose el banderín de la Liga Americana Este.
Les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martín.
Recuerda, este martes a las 7 p.m., Yankees versus Azulejos, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.